Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Los Miserables, original de Víctor Hugo.
En versión radiofónica libre de Gonzalo Vera Quintana.
Hacen la interpretación
Yosín Flor Vargas,
Juan Manuel Cabral,
sacerdote Miguel Ángel Vera,
mujer Erika Krum,
Fantina Gloria Zuluaga,
Ternadier Eduardo Lemus,
encargada María Eugenia Penagos,
hombre Fabio Sabogal.
Sonomontaje y grabación Rubén Darío Godoy.
Musicalización y dirección general Gonzalo Vera Quintana. Los Miserables de Víctor Hugo.
Programa de la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Cierto día, de principios de 1815, poco antes de ponerse el sol, un hombre de aspecto miserable entraba en la pequeña ciudad francesa de Digne. Tendría unos 44 a 46 años, era de mediana estatura y complexión fuerte, y traía la cabeza rapada y barba larga. Iba roto, desaliñado, con un morral de soldado a la espalda. El sudor y el polvo del camino aumentaban la impresión de sordidez que en conjunto ofrecía su figura. Después de salir de la alcaldía, fue a la mejor posada de la población.
Dices que no puedes admitirme en la posada. Tengo dinero y puedo pagar si es que desconfiáis.
Pero solo se le respondió con acento amenazador, que debía marcharse. Sabían que se llamaba Jean Valjean y que había estado preso. Entonces fue a otra posada. Fue descubierto y también se le obligó a salir de ella. La noticia de su presencia en la ciudad
parece haberse difundido rápidamente.
En una calle, algunos chiquillos le tiraron piedras. Pasó por delante de la cárcel y pidió albergue, pero se lo negaron. Estaba anocheciendo y el viento de los Andes empezaba a golpear. Un perro lo sacó corriendo de una choza.
Soy menos que un perro.
Y volvió a su peregrinaje por las calles. Destrozado por el cansancio, ya no esperaba nada. Y se tendió sobre un banco de piedra que vio en las proximidades de una iglesia. Una anciana le dio una limosna y le señaló la puerta donde podían darle albergue. Pocos instantes después, la puerta se cerraba y un anciano y bondadoso sacerdote le indicó dónde sentarse.
De veras me recibís. No me decís, perro, vete, como hacen todos. Me llamo Jean Valjean. He estado en presidio 19 años. Estoy libre desde hace 4 días y me dirijo a Portatier, que es el punto de mi residencia. Hoy he andado 2 leguas a pie. Todo el mundo me rechaza. Y vos, sabiendo todo esto, accedéis a alojarme en vuestra casa.
¿Padecéis? ¿Tenéis hambre y sed? Pues bienvenidos seáis. Todo lo que hay aquí es vuestro. Soy el obispo de Digne, a quien todos en la ciudad llaman Monseñor, bienvenido.
La limosna, la oración, el trabajo y el consuelo de los afligidos llenaban la vida de aquel piadoso varón que por sus acciones y sus afables modales había llegado a inspirar en sus diocesanos una veneración tierna y filial.
Ven, compartiréis mi pan y luego podrá descansar.
A las 2 de la mañana, despertó Jean Valjean, obsesionado con los cubiertos de plata que el ama de llaves del obispo había puesto en la mesa y que eran lo único que a éste le quedaba de sus bienes personales. Se apoderó de ellos y huyó de la casa. A la mañana se hallaba desayunando el buen sacerdote cuando se presentaron en casa 3 gendarmes que llevaban prisionero a Jean Valjean.
Ah, me alegro de veros. Os había dado también los candelabros, que son de plata, que os pueden valer un buen puñado de francos. ¿Por qué no os lo lleváis con los cubiertos que os di? Señores gendarmes, podéis retiraros.
Jean Valjean miró al obispo con una expresión que no podría describir ninguna lengua humana.
No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado. Hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma. Yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición, y la consagro a Dios.
Jean Valjean salió del pueblo como huido. Anduvo errante toda la mañana, sin comer, sin tener hambre y perseguido por multitud de pensamientos imposibles de expresar. Al atardecer, se sentó detrás de un gran matorral en una llanura rojiza. Vio pasar a un muchachito que tiraba una moneda al aire que cayó a los pies de Jean Valjean, el cual le puso el pie encima, y el muchacho huyó asustado después de decirle que se llamaba Gervasillo.
Gervasillo. Gervasillo. Gervasillo, tu moneda.
Se sintió como fiera asustada en busca de asilo. Recogió la moneda.
Gervasillo. Gervasillo.
Cayó sobre una piedra, sollozante, con las manos en la cabeza y la cara sobre las rodillas.
Soy un miserable.
Era la primera vez que lloraba en 19 años. ¿Cuánto tiempo estuvo así? ¿Qué hizo después? No se supo. Solo se tiene averiguado que aquella misma noche el conductor que hacía el viaje a Grenoble y que llegaba de Digne hacia las 3 de la mañana, al atravesar la calle donde vivió el obispo, vio un hombre en actitud de orar, de rodillas en el empedrado, ante la puerta de Monseñor Bienvenido. Así se inicia la obra del bien y del amor a nuestros semejantes, que lleva por título Los Miserables. Jean Valjean, nacido de una familia muy pobre, era de corta edad cuando perdió a sus padres. Recogido por una hermana mayor que él, casada con un humilde campesino, crióse a su lado y tan pronto como pudo trabajar, se empleó en el mismo oficio de podador que había tenido su padre. Valjean acababa de cumplir 25 años cuando...
¡Juan! ¡Juan! Ha sucedido algo terrible. Mi esposo acaba de morir. Estaba bien. Y de pronto voy a decirle que venga a comer y... lo encuentro muerto.
Hermana, cuánto lo siento. Era un hombre magnífico.
Ya no podré vivir sin él. ¿Sabes cuánto representaba para mí y para los niños?
Lo mismo que para mí. No debes preocuparte. Sabré ocupar su lugar. Y tú y los 7 hijos no tendrán que sufrir ni padecer hambre.
Pueda ser. Pero no hablemos de eso ahora. Tenemos que hacerle el cajón. Sacaremos unas tablas y entre los dos haremos lo necesario. Lo velaremos, rezaremos y mañana en la mañana lo enterraremos.
El trabajo de Jean estaba muy mal retribuido. Y cierto día de crudo invierno...
¿Qué hacer? No hay un solo pan en casa. No he podido reunir ningún dinero. Los niños tienen hambre y yo no puedo dejarlos morir. No puedo permitir que lloren toda la noche.
Rompió el vidrio de una panadería. Tomó un pan. Fue detenido y declarado culpable como ladrón, con fractura de noche y en casa habitada.
Por tener hambre, se me ha condenado a 5 años de presidio en la cárcel de Tolón. ¡No, es injusto! Debo procurar la evasión.
Con tan mala suerte, que cada una de sus tentativas solo sirvió para...
¡Oh, Dios santo! Por los sucesivos intentos de huir, ahora lo han condenado a 19 años. 19 años de presidio por un pan.
Ya hemos visto lo sucedido a Jean Valjean a su salida del presidio. Después de aquella noche en que, acongojado y arrepentido, fue a postarse de rodillas ante la casa del obispo de Digne para perderse luego su rastro. Pero, a fines de 1815, surge en Montreuil un forastero que introduce innovaciones en la industria, aumentando en gran medida las ganancias.
Saben que llegué con solo un centenar de francos, y que en menos de 3 años me he hecho rico, y que todo lo he enriquecido a mi alrededor. Saben que he salvado de un incendio al capitán de gendarmes, por lo cual no me pidieron pasaporte. Me llaman el tío Magdalena, y también el señor alcalde, porque ese es ahora mi cargo.
Caritativo en grado sumo, se preocupaba ante todo de hacer el bien a sus semejantes. Fundó escuela, costeó camas en el hospital, creó un asilo y una caja de socorros para los trabajadores e impedidos.
Muchos envidian mi fortuna, pero no saben qué hacer ante mi conducta intachable.
Sin embargo, el inspector de policía, Javert, no dejaba de observar al señor Magdalena, pues sospechaba que anteriormente, seguramente, lo había visto en otra parte. Por entonces, trabajaba en la fábrica del señor Magdalena una joven operaria llamada Fantina, que a consecuencia de un desengaño amoroso sufrido en París, había regresado a su ciudad natal con el objeto de ganarse honradamente la vida.
Oye, mujer, las proposiciones de Fantina. Está bien que la hayamos admitido en nuestra posada, pero sus pretensiones son absurdas.
¿Y qué es lo que quiere Fantina? ¿Qué se le ocurre ahora?
Es la propuesta más absurda que hayan podido captar mis oídos.
No es nada innoble. Al contrario, se trata de que mi hija tenga lo mejor.
¿Y qué es lo mejor para tu hija? Si es que se puede saber.
Yo quiero rogarles como el favor más grande que pueden hacer en toda su vida, que se hagan cargo de Cosette, mi hija.
¡Nada menos que eso! ¡Que nosotros hagamos las veces de papá y mamá! Como si no tuviéramos que hacer nada en la posada. ¿Y los clientes qué?
¿Quién lavará? ¿Quién asistirá a las mesas? ¿Estás loca, Fantina?
No, no estoy loca. Es que voy a trabajar en otro pueblo para el señor Magdalena, que tiene una fábrica, y no puedo llevarla conmigo todos los días. Es decir, excepto los domingos por el trabajo, naturalmente, claro está.
¿Y qué ventaja sacaríamos nosotros de todo esto, ¿Pagarías como cualquier cliente? ¡Ay, no creo que tengas para eso!
Yo les mandaré el mayor número de francos cada mes. Lo prometo. Lo prometo, lo juro por mi madre muerta. Por todo lo que ustedes quieran.
Podríamos probar, mujer, a ver qué tan honrada es Fantina. Pero eso sí, enviando con regularidad.
Bueno. Puedes subir, tomar tus cosas y dejar a tu hija Cosette aquí. ¡Vamos!
Bueno, yo les quedo muy agradecida.
Ahora que has cumplido 5 años, Cosette, tendrás que lavar, servir en la cocina, atender la ropa, y si no lo haces, te pegaré.
Era tratada por los Thénardier como si fuese un perro. La hicieron trabajar como una esclava, riñéndole, golpeándola, por cualquier motivo.
Hay que pedirle más dinero a Fantina, madre de Cosette.
¡Claro que sí! Cada mes exigiremos una suma mayor.
Pasado cierto tiempo, la encargada de la fábrica del señor Magdalena...
Fantina, se han acumulado muchas quejas contra ti. Se dicen muchas cosas por tu belleza. No quiero faltas contra la disciplina. No quiero provocaciones ni escándalos. Te daré una pequeña indemnización y te irás. Pero nada de ir a ver al señor alcalde. Eso sería de graves consecuencias.
Al verse sin recursos...
Tendré que hacer lo que sea, pero no puedo dejar de enviar dinero a los Thénardier para que eduquen a mi hija Cosette.
Pero la pobre Fantina cada día fue de mal en peor, hasta que un día fue detenida por la policía municipal. El inspector Chavez iba a condenarla a 6 meses de cárcel cuando...
No puedo conocer yo, inspector Javert, las explicaciones de la acusada para saber si es culpable o no, o víctima de alguien.
Señor Magdalena, empezando porque tuve que echarla de la fábrica. De su fábrica. Por malos entendidos y ciertos escándalos.
¿Escándalos? Inventos de mis compañeras que me tenían envidia. Usted misma me dijo que porque yo era muy bella.
No quiero que seas altanera, Fantina, porque soy...
Quiero escuchar a Fantina y ver el expediente. Eso es todo. Puede retirarse, señora encargada.
El señor Magdalena, ¿se apiadó tanto de ver las declaraciones de Fantina?
Exijo, inspector Javert, que la deje en libertad. Fantina está gravemente enferma y debe ir al hospital.
Pocos días después, en una embarrada callejuela de la ciudad...
Ah, señor Magdalena, ya ha visto usted el accidente. Yo no tuve nada que ver, puesto que ni siquiera lo toqué con mi carreta. Simplemente este señor, que entre otras cosas es su enemigo, cayó de su carruaje, a cuyo caballo se le rompieron las patas delanteras y no se puede levantar. El anciano está bajo las ruedas, con todo el peso del carro encima. Pero... ¿qué puede hacerse si está muy cargado?
Veré qué puedo hacer yo.
¿Pero qué hace? Se mete bajo las ruedas. ¡Vaya! Tiene la fuerza de un Hércules. ¡Es increíble! Ha logrado salvar a ese otro anciano de una muerte segura.
Ahora lo enviaré al puesto de socorro. Y cuando salgas, tendrás una colocación.
Y yo no sabía que se premiaba a los enemigos. Inspector Javert, su señoría siempre se ha inquietado por el señor Magdalena. Ha visto lo que hizo hoy y creo que ha adivinado que es alguien a quien conoce.
En efecto, el inspector Javert pensó que muy bien aquel señor Magdalena podría ser el antiguo Jean Valjean. Pero Javert esperó a poder corroborar sus sospechas.
Sí, señor Valjean. La salud de Fantina ha empeorado. El médico y las enfermeras hemos hecho todo esfuerzo por salvarla. Todo ha sido inútil.
Quiero verla.
Siga. Siga, señor Magdalena. La verá por pocos minutos.
Quiero ver a mi hija. Quiero tenerla junto a mí. Pero todos me niegan este favor. Y yo quiero saber de ella. Y quiero saber si la tratan bien. Pero nadie me hace caso. Nadie.
¿La ve usted? Delira.
Habrá que rescatarla de esos explotadores que la tienen. La tratan peor que a un perro.
El señor ese, el tabernero o mesonero, estuvo aquí. Y dice que no devolverá a la niña porque Fantina la deuda mucho dinero.
Eso no es verdad. Pero yo iré a rescatarla.
Señor Valjean, mientras hablaba con Fantina, vi apresar a un hombre que robó algo y al cual acusan de ser Jean Valjean.
Debo presentarme a la justicia y salvar a este hombre, puesto que yo soy el verdadero Jean Valjean. Pero antes... retiraré del banco la fortuna que he reunido para enterrarla en un lugar secreto.
Poco después, la infeliz Fantina moría en el hospital, sin haber logrado estrechar por última vez entre sus brazos a Cosette. Jean Valjean fue condenado a cadena perpetua.
Ahora estoy en el buque Orión, tratando de salvar a un marino que ha quedado suspendido a gran altura sobre el buque. Solo yo me he atrevido a salvarlo, para lo cual me han quitado el grillete. Voy a intentarlo.
Y lo salvó. Hecho esto, El prisionero Jean Valjean empezó a descender, pero al llegar a una cuerda floja, se le vio vacilar, como agotado por el esfuerzo.
Acaba de caer al mar y se matará, porque junto al Orión está anclado otro buque.
Cuando Jean Valjean, el presidiario condenado a cadena perpetua, cayó al mar, todo el mundo lo dio por muerto. Nadie lo vio reaparecer en la superficie. Al día siguiente, se publicaba la noticia de su desaparición, en la cual se le daba por muerto. El diario de Tolón dijo que seguramente había quedado en las estacas de la punta del arsenal. Pero el comunicado oficial se equivocaba. Jean Valjean había logrado huir. Una vez a salvo, corrió a desenterrar su fortuna y se fue a buscar a los dueños de la posada. Convenció al viejo Thénardier de que le entregara a la niña por una fuerte suma de dinero. Partió con Cosette, pero el posadero, arrepentido del trato, hizo correr la voz de que la niña había sido raptada. El inspector Javert.
Por todos los datos que tengo, colijo que se trata de Jean Valjean, a quien esta vez pondré en prisión definitivamente. Seguramente ha ido hacia París con la niña Cosette.
No hay duda. Ese que me persigue en la noche muy de cerca no es otro que el inspector Javert. Lo mejor será perderme en la oscuridad.
Y logró burlarlo, saltando las tapias de un convento, en cuyo jardín se refugió con la niña. El jardinero, que resultó ser aquel hombre a quien había rescatado de las ruedas del carruaje.
Me alegra verte. Quiero que me demuestres tu gratitud diciéndole a la superiora del convento que soy tu hermano y que necesito de trabajo, así sea como ayudante tuyo en el jardín.
Mientras tanto, en el seno de otra familia, se produjeron hechos que influirían poderosamente en la vida de Valjean y Cosette. Un joven llamado Mario Pormesy vivía en compañía de su abuelo. El señor de Gillenormand, realista e intransigente, Mario apenas recordaba a su padre, que era el coronel Pormesy, porque su abuelo, en su odio a todo bonapartista, consiguió arrancarlo de su lado cuando era muy niño y no le permitió ir a visitarlo hasta que tuvo noticia de que el coronel se hallaba gravemente enfermo en la pequeña localidad de Vernon, donde vivía retirado. Mario no llegó con tiempo de ver con vida a su padre, quien al morir dejó para él una nota escrita con el ruego de que tomara el título de barón que Napoleón le había otorgado y de que si encontraba a un posadero llamado Thénardier, le hiciera todo el bien que pudiese, pues le había salvado la vida en Waterloo.
De manera que mi padre fue un hombre de brillante carrera militar, valiente y un hombre de honor. No un bandido, como me ha afirmado siempre mi abuelo. Esto cambia todas las cosas. Me convertiré en republicano para que esto me conduzca a la ruptura con mi abuelo. Abandonaré su casa, no importan las penalidades y sacrificios que tenga que soportar. Sé que mi abuelo es muy vengativo, pero más importante es para mí la memoria de mi padre.
Y fueron tales sus penas que llegó al punto de no tener un pedazo de pan para llevarse a la boca en muchos días. Pese a ello, ayudándose con modestos trabajos, consiguió cursar la carrera de leyes y obtener el título de abogado. Cosette fue admitida para ser educada en el convento. 5 años pasó Valjean acompañado de su hija, pues por tal la consideraba a Cosette en el convento que tan excelente refugio le había concedido.
Bien, bien, Cosette. Te estás convirtiendo en una joven muy bella y es preciso que abandonemos este lugar. He alquilado una modesta casita y en ella viviremos apaciblemente. Pasaremos por la calle de Luxemburgo. Ya verás cómo te gusta.
Haré lo que tú quieras, papá.
Y fue en uno de tales paseos cuando Mario vio a Cosette y se enamoró de ella. Por entonces, Mario vivía en el caserón de Gourbeau, un destartalado y vetusto edificio en el que tenía por vecinos a la miserable familia de Jondrette.
Yo he ayudado a Jondrette y a su familia en varias ocasiones hasta que descubrí que el padre se dedicaba a engañar a las personas caritativas mediante cartas petitorias llenas de falsedades y firmadas con nombres supuestos.
Una de estas cartas había sido enviada a Valjean, quien al salir del convento había adoptado el nombre de Urbano Fabre.
Y dice usted, señor Fabre, que siguiendo sus prácticas caritativas ha venido a visitarnos para socorrernos. No sabe cuánto se lo agradecemos todos los Jondrette. Enseguida viene mi padre, que le está muy agradecido.
¿Y por qué están en apuros de dinero?
Porque mi padre se arruinó con una posada que tenía y por falta de trabajo.
¿Pero cómo? Si es el hombre que me engañó dándome un poco de dinero para que le entregara a Cosette.
Entonces, este señor es...
Vete al interior. Nadie te ha llamado para que hables con este caballero.
Con permiso, señor.
Yo sé cuál es su verdadera identidad.
Y yo también sé la suya. Usted nunca fue el sargento de Waterloo, como ostentaba en su posada, sino un sujeto de la peor especie que acudió después de la batalla mencionada con el único objeto de desvalijar a los caídos y muertos.
¡Salga usted de mi casa! ¡Váyase antes de que lo mate!
Señor de Pontmercy, vengo a traerle datos ciertos sobre algo que están tratando mis padres contra el señor que estuvo aquí a visitarnos.
Hable si puede. Y no le dé vergüenza.
Han urdido un complot junto con otros maleantes para desvalijar y, si es necesario, matar al llamado señor Fabre.
Voy a poner en aviso a la policía, y especialmente al inspector Javert. Es preciso salvarlos de esa emboscada.
¡Listos! Vamos a caerle y a matarlo. Luego nos apoderaremos de todo lo que tenga.
¡Quietos todos! Están rodeados. Así que entréguense. Porque de lo contrario,
no sé de qué pueda acusarnos.
En la comisaría lo sabrán.
Al verse descubierto nuevamente...
Lo mejor será trasladarme a Inglaterra con José.
Espere, señor. Espere. Yo di aviso a la policía. Y solo deseo que me permita visitar a su hija, a quien adoro.
Le debo la vida. Y no puedo negarme a ello.
Feliz de que todo se haga con tu consentimiento. Hace días nos conocemos Mario y yo, y ha despertado en nosotros algo más que una simple amistad. Mario es todo un caballero, hijo del coronel Pomercy, y sabrá respetarme siempre.
Entonces somos patriotas del mismo bando.
Eso me llena todavía más de alegría el corazón. ¿Podremos confesarnos, Mario y yo, nuestro recíproco amor?
Sí, sí. No puedo impedirlo. Y me alegro de que así sea.
Se produjo entonces la Revolución de 1832. Mario corrió a unirse a los insurrectos en una de las barricadas que se alzaron en París. Eponina, vestida de muchacho, estaba entre los revolucionarios.
¿Podrías llegar a casa de Cosette y darle esta carta? Te confundirán con un pobre muchacho indefenso.
Sí, sí, señor. Y si muero, sepa que siempre lo quise.
Esta carta no se la darás a Cosette. Es para mí. Y si quieres regresar conmigo, hazlo.
Entiendo lo que quiere decirme. Usted no quiere que ella sepa que está en peligro, Mario, ¿verdad?
Sí, eso es.
Ya ves, está en manos de los insurrectos y va a ser juzgado.
Al fin lo encuentro, señor Jean Valjean.
Pero esta vez el perseguido y acusado es Javert, el inspector. Yo ordenaré su sentencia de muerte si lo considero necesario.
¿Puede usted hacerlo? Pues no puede esperarse otra cosa de un reo.
Para probarle cuánto vale el alma de un preso, de un expresidiario, lo voy a dejar en libertad. Salga por esta parte antes de que me arrepienta.
Señor, Mario está herido y yo voy a morir.
Jean Valjean tomó a Mario en sus brazos, que yacía herido en el suelo, y desapareció. Jean Valjean había encontrado a pocos pasos de la barricada y al nivel del suelo una reja colocada de plano, a través de cuyos barrotes se veía una abertura parecida al cañón de una gran chimenea. Alzó la reja y junto con Mario descendió por el agujero. Cuando al fin llegó al fondo, se encontró con una especie de largo corredor subterráneo.
Estoy en uno de los tramos de las alcantarillas de París. Los insurrectos han empezado a decaer ante los insistentes ataques del ejército. Pero, ¿qué haré con Mario desmayado?
A medida que avanzaba con Mario en sus brazos, su ansiedad iba en aumento.
¿Cómo salir de aquí? ¿Habrá por dónde? ¿Llegaré a tiempo con Mario, gravemente herido? ¿O morirá aquí de hemorragia y yo de hambre?
Buscaba ángulos en la oscuridad. De improviso, vio su sombra ante sí. Detrás, a una distancia que diríase inmensa, resplandecía rayando las tinieblas, una especie de astro horrible que parecía mirarle. Se arrimó a la pared. La linterna era la luz y él la sombra. Los patrulleros se fueron sin verle.
Tengo que emprender de nuevo mi marcha. Oh, ¡qué horrible es la sed! Necesito llegar al Sena, pero no sé por dónde. Hay tantas y tantas salidas y entradas.
Llegó por fin a un respiradero bastante ancho y colocó a Mario en la banqueta de la alcantarilla. El rostro del joven apareció a la luz pálida que se filtraba hasta aquel lugar como si estuviera en el fondo de una tumba.
Sí, tiene los ojos cerrados, los cabellos pegados a las sienes, el corazón aún late.
Al desabrochar los vestidos de Mario, en uno de los bolsillos se encontró...
Un pedazo de pan y una nota. Condúzcase mi cadáver a casa de mi abuelo. Calle de las Monjas del Calvario, número 6, en Moré.
Siguió adelante, por entre el agua sucia y el cieno. Al fin, tocó algo sólido.
¿Eh? Ah, ya era tiempo. Una escalera para ascender de nuevo a la vida.
Estaba tiritando, lleno de lodo, desfallecido. Había corrido hasta alcanzar aquella puerta de hierro pequeña que no pudo abrir. Otro hombre llegó en la oscuridad y agarrándolo...
¡Repartamos el dinero!
Es mi enemigo Ternatié, pero... No me ha reconocido.
Has matado a este hombre, ¿verdad? ¿Y ahora quieres irte? Está bien. Dame la mitad de lo que tenía en los bolsillos y te abriré la puerta. Tengo la llave. Bueno, acabemos. ¿Cuánto tenía ese mozo en los bolsillos?
Valjean metió las manos en los bolsillos, que siempre llevaba bien provistos, pero solo pudo alcanzarle unos cuantos francos.
¿Es verdad que solo tenía esto? Lo has matado casi de balde. Te registraré lo mismo que al cadáver.
No encontró más de lo anunciado.
Bueno, me quedaré con esto. Abriré, sales y echas el cadáver al río. Yo estaré aquí seguro mientras veo si haces cuanto dije.
Cerca del río había un hombre.
Inspector, yo sé que es usted. Estoy en sus manos. Disponga de mí como le plazca, pero ayúdeme a llevar a este herido a su casa. Avisa a tu amo que aquí traemos a su nieto que cayó herido en las barricadas. Después de esto, solo le pido que me deje ir hasta mi casa.
Javé, el inspector, se había quedado abajo mientras Valjean subía. Este se asomó a la ventana y no vio a nadie. Javé se había marchado. El abuelo perdonó a su nieto Mario y consintió en que contrajera matrimonio con José.
Por mi parte, colocaré toda mi fortuna a nombre de mi hija adoptiva y después de la boda, contaré toda mi vida a Mario.
Le contó cómo había robado pan para darle de comer a los hijos de su hermana, hecho por el que fue condenado a presidio durante 19 años. Luego la historia de José muy suavizada. Tras esta entrevista, Mario empezó a sentir una profunda antipatía por el hombre que hasta aquel momento había considerado padre de su esposa, y procuró que ésta no volviera a verlo.
Bueno, ahora solo me queda la soledad y la ingratitud.
Recluido en su morada y sumido en la mayor tristeza, la salud de Valjean empezó a decaer. Un día, Thénardier se presentó en casa de Mario.
Vine, señor, a denunciar a Jean Valjean, quien durante la insurrección de junio de 1832 dio muerte a un joven para saquearlo. Después arrojó su cadáver al río. Tengo pruebas de ello, pues me encontré con el asesino a poco de cometido el crimen. Y hallé en medio de romper y arrancar, sin que Valjean lo advirtiese, un trozo del vestido que llevaba la víctima. Aquí tienes el jirón de paño negro, manchado de sangre.
Mario fue hasta un mueble, del que extrajo una vieja levita. Tomó el trozo de tela y vio que se ajustaba perfectamente al faldón roto.
¡Calumniador infame! Venías a acusar a ese hombre y lo has justificado. Toma estos francos y agradece que no te envío a la cárcel.
He comprendido, señor. Y no me verás nunca más.
¡Cosette! ¡Cosette! ¡Ven aquí! Ahora sé quién me salvó la vida en la barricada. He cometido una gran injusticia con tu padre y estoy verdaderamente arrepentido. No solamente sufrió por los dos, por ti, sino que lo hizo por mí y nunca me lo dijo. Me salvó la vida y yo le correspondí aislándolo de nuestra casa. ¡Qué terrible es la condición humana!
Valjean yacía moribundo en su lecho.
¿Cuánto os agradezco que hayáis venido? Aquí está el sacerdote a quien debo toda mi felicidad.
Estuvimos hablando, Juan y yo, y estoy muy sorprendido. Hay tanta calidad en su alma humana. Hay tanta bondad en su corazón, que francamente me hizo llorar. No he conocido un hombre que se haya levantado del abismo con tanta sabiduría como él.
No le creáis nada de lo que dice en favor mío. Esta es mi buena vecina. ¿Qué ha visto de mí en estos últimos días?
Tanto gusto. Ya los había conocido, pero no personalmente. El señor Valjean salía a dar sus paseos, regresaba y cada día lo notaba más triste. Se sentaba en el quicio de la puerta y ahí permanecía con la esperanza de no sé qué.
Yo sí sé de qué. De vernos a nosotros. ¿No era eso, papá?
Oh, sí. ¿Qué falta me hacíais? No siempre la gente es grata, ni grande. Mi pequeñez desaparece mientras el señor Valjean crece ante mis ojos y se eleva a las estrellas.
Ah, sí. Dices muy bien, porque está muy cerca de ellas.
No lloréis, hijos míos, que yo no me voy muy lejos. No sé lo que siento, pero me parece que veo claridad.
Esta luz que llega a los que aman demasiado.
Hasta yo misma la siento con deleite. Hay un calorcito especial.
Por favor.
Se está yendo, como solo saben hacerlo los mártires y santos.
Acercaos más. Muero dichoso. A ver, dadme vuestras cabezas amadas. Muy amadas. Para poner encima mis manos.
Mario y José cayeron fuera de sí, de rodillas, inundando de lágrimas las manos de Jean Valjean.
Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuánto vale el amor?
En versión libre de Gonzalo Vera Quintana.
Hicieron la interpretación
Yosín Flor Vargas.
Yavé Miguel Ángel Vera.
Mario Roberto Reyes.
Jean Guillermo Piedraíta.
Eponina Marta Manuela Santos.
Fernadie Eduardo Lemus.
Cosette Erika Krun.
Vecina Concha Potier.
Sono montaje y grabación Alejandro Parra.
Musicalización y dirección Gonzalo Vera Quintana. Los Miserables de Víctor Hugo, capítulo segundo y final.
Programa de la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Cuento universal.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.